Amén. Gracias, Benny. Dios te bendiga. Hermosa alabanza. Qué bendición. Hermanos, brevemente quiero introducir esta corta presentación. Y nomás quiero darles este trasfondo rápido, hermanos. Este es un ministerio que nació en el corazón de un servidor, habiendo crecido en el país de Nicaragua y habiendo estado, nacido en un hogar cristiano, y desde que yo recuerdo, la iglesia ha sido mi lugar de estar. Pero nunca recuerdo en la escuela dominical haber tenido un manual, un librito, alguien, algo para colorear, algo para ver. Nunca. La maestra llegaba, abría la Biblia y lo que ella más o menos lograba sacar de allí, nos enseñaba, y de ahí para allá pues era imaginación. Pero así fue como el Señor puso en mi corazón, ¿por qué no tener algo de literatura, de entrenamiento de maestros, de capacitación, de literatura? Los pastores latinos no tienen la bendición de los americanos, que tienen tanta literatura aquí, libros buenísimos. Y así fue como este ministerio surgió. Hace más o menos unos, yo creo, 7 años, y a través de los años Dios ha bendecido. El hermano Roy Obando es el director del ministerio allá en Nicaragua. Tremendo trabajo, hermanos. Es un ministerio que cubre varias áreas. En el año del año pasado aquí, por ejemplo, anualmente, más o menos se dan, repartimos gratis como unas 4,000 libritos de colorear a 4,000 niños en todo el país. Eso es para que ellos lleven a su casa algo que colorearon y que recuerdan en la escuela dominical. Los manuales se los hacemos llegar a los maestros, a los pastores que quieren envolverse en el programa, al costo, y a veces, la mayoría de veces, los subsidiamos porque no hay los fondos para cubrirlos todos. Pero a lo menos 4,000 niños anualmente reciben su manual para colorear en la escuela dominical. También regalamos Biblias. En un año se regalan fácilmente 1,000 o más Biblias, más de 1,000 Biblias anuales. Regalamos a pastores y obreros en partes rurales y en el allá afuera, donde cuesta conseguir una Biblia, o nuevos creyentes que quieren una y no la pueden conseguir. Entonces, como ministerio se lo regalamos. Además de eso, hermanos, repartimos, se regalan a pastores, se proveen a pastores, a personas que iglesias que están haciendo la obra de Dios, como 500,000 de folletos anuales. Le regalamos a estas iglesias. Cada año Dios provee esto, y este ministerio es un ministerio de la Iglesia Bautista Betania. Así fue como surgió, así fue como ha ido desarrollándose en medio de las luchas y las dificultades. Dios ha bendecido. Lo que le pedí al hermano Roy, si pudiera presentar algo rapidito, y es lo que ahora vamos a ver, hermanos, solamente oír la música y ver lo que van a leer, y eso es todo. Adelante, hermanos. Go back on, estamos. Así es, there's no music at the beginning.
Oh,
Gracias, hermanos, y sigan orando por este ministerio y la bendición de Dios en aquel lugar. El valor de una persona, a veces oímos esa frase y ¿cómo contestamos? Si hubiera habido nada más una persona, si nada más Adán y Eva hubieran sido los únicos que existían en el mundo, cuando el pecado entró, ¿hubiera venido Cristo a morir por ellos? Y contestamos, conociendo el amor de Dios, que sí, hubiera venido. El valor de una persona, qué importante es tener esto en mente. Esta alabanza que tus hermanos van a traer ahora tiene que ver con el valor de una persona. Oigamos esta alabanza.
God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own. Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. As a sinner bows his head to pray, can you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire, no more in darkness, he's received my son. The value of one. Start construction on his mansion. There are hallelujah streets. He doesn't know yet what is waiting when the Savior he'll meet. He'll meet. Go sound the horn. Strike up the choir. A sinner is saved.
Ya por años, nuestro hermano Bill Wall ha sido una bendición a nosotros aquí a través de las enseñanzas, a través de su ejemplo, a través de sus retos, no solamente con la palabra, pero también con su vida, con su ejemplo, con su familia, con su matrimonio. Y qué bendición ha sido cada año, por los últimos, creo, 11 años, tenerlo acá con nosotros. Y por lo que se ve, dice el ciego, va a estar aquí otros años más, mientras el hermano pueda. Ya le dije que si las canillas no le llegan a subir, le ponemos una silla rueda. Pero vamos a orar que nunca tengamos que hacer eso. Pero si llegamos a tener eso, bueno, va a hacerlo así, de todos modos. Hermano Guillermo, gracias, hermano. Ven y lo que Dios le ha puesto en su corazón, tráigalo como el Señor le dijo. Será de bendición su mensaje, el reto que nos ha dejado cada noche en estas últimas tres noches pasadas y esta mañana y anoche será también una bendición. Gracias, mi hermano, por venir. Dios me le bendiga.
Gracias. Amén. Muchas gracias. Realmente es una bendición. Mire, quiero darles un tip para que usted sepa cuándo voy a terminar. Cuando diga por décima vez, por último o al final, es cuando ya me estoy acercando al fin. Es que se usa ya así, ¿verdad? Los predicadores como que nos vamos conociendo. Hace un tiempo estaba en una conferencia y estaba un misionero que apenas estaba empezando a levantar apoyo y predicó un buen mensaje. Sinceramente me gustó de Lucas 24, de la Gran Comisión. Y tenía tres puntos bien aliterados. A la salida le dije, oiga hermano, yo tengo una duda. O usted es muy inteligente por su mensaje, porque me gustó mucho, o tuvo un super maestro de homilética, o usted se lo copió a alguien. Porque lo que usted hizo con ese mensaje, la mente mexicana no mucho lo hace. Dijo, no, pues la verdad sí se lo copié a alguien. Y somos amigos, no crea que nos peleamos. Es que si andas en esto, pues vas a ir conociendo. Sí. No, pero gracias a Dios, gracias pastor por su confianza, gracias a ustedes hermanos por este privilegio. Gracias, realmente yo considero que Dios me bendice mucho más de lo que Él debería, la verdad. Muchas, muchas gracias por todo. Yo les invito allí a ir a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. ¿Sabe? No, y esto no es ahorita hablaban de los cantos de donde Cristo terminó su obra por completo y gracias a Dios porque lo terminó todo. Y fíjense, en el Antiguo Testamento a Jesucristo se le llama el Cordero dos veces. Dos veces se le llama el Cordero en los Evangelios. Una vez se le llama el Cordero en Hechos y otra vez en las Epístolas. Pero solamente en Apocalipsis se le llama el Cordero 28 veces. Pero todo lo que Jesucristo hace en Apocalipsis como el Cordero es en base a su obra ya terminada, recompensando a los que lo han creído y retribuyendo a los que no lo han creído. Pero su obra es terminada. Y había en el Antiguo Testamento muchas maneras de demostrar, o algunas maneras de que si Dios había aceptado o no la obra intercesora de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y usted puede leer que la vestidura de los sacerdotes tenía ya abajo, tenía ciertas cosas, tenía a mero abajo una campanilla de oro y una granada, una campanilla, todo alrededor. Bueno, y al caminar siempre hacían ruido las campanillas. Y lo que eso significaba para la gente. La gente estaba allí alrededor de donde el sacerdote estaba haciendo su obra, escuchando a ver si las campanillas se oían. Si las campanillas se oían, quiere decir que el sacerdote estaba vivo y que Dios había aceptado su obra. de sacrificio. Una vez que la campanilla no se oían, quiere decir que Dios había matado al sacerdote. Así es que la esperanza del pueblo estaba en oír esas campanillas. Ahí estaba la esperanza de la gente. Y de esas campanillas yo quiero hablar en esta mañana y nomás sacar tres ideas para nosotros que ojalá que sean de bendición. Nosotros ya no somos, bueno, somos sacerdotes e intercedemos por la gente en dos maneras. Una, en orar por ellos, y en otra, en llevarles el evangelio terminado de Cristo. Toda nuestra obra está en base a la obra terminada y eficaz de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahora, Él ya no está trabajando en el cielo. Él está sentado. Lo que los sacerdotes jamás, usted puede leer en todos los muebles que había en el templo, ahí nunca había una silla, porque los sacerdotes nunca terminaban su obra allí. Pero lo que Jesucristo hizo, lo primero que dice fue, ¿y qué hizo en el cielo? Se sentó a la diestra del Padre. Pero sabe, hoy en día, el pueblo todavía, los perdidos, dependen de oír las campanillas. Pero haga de cuenta que esas campanillas somos usted y yo ahora. Si esas campanillas se oyen sonar por el mundo, quiere decir que la obra de Jesucristo es eficaz hasta nuestros días. Pero cuando las campanillas callan, no es que la obra del sacerdote haya fracasado. Él ya triunfó, ya terminó. Pero nosotros damos a entender a la gente que falló, porque callamos. Ya no anunciamos a este mundo la eficacia de la obra de Jesucristo. Y ese es nuestro trabajo. Anunciar a este mundo la eficacia hasta nuestros días para la obra de Jesucristo que Él terminó. Mire, dice allí en Éxodo 28, versículo 31 al 35, y harás el manto del efod todo de jacinto, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo en sus orillas harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada, por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, mire, y oirás su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, porque no muera. Oirás su sonido cuando él entrare y cuando él saliere, porque no muera. Esas campanillas se tenían que oír. Eso, hermano, es representativo de lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Nosotros no queremos ni podemos añadir ni sustraer nada de lo que Jesucristo hizo. No se puede añadir ni se puede quitar nada. No necesita más ni puede ser menos. Nosotros no tenemos, no con nuestro trabajo, no le estamos añadiendo nada, ni con nuestro callar no le estamos quitando nada. No más que con nuestro trabajo le estamos anunciando al mundo la eficacia de la obra de Jesucristo, la efectividad, la validez hasta nuestros días para todo lenguaje, toda cultura, toda nación, todo pueblo. La obra de Jesucristo es eficaz. Y nosotros necesitamos hacer sonar esas campanillas para todo el mundo, para que ellos sepan que la obra de Jesucristo es eficaz para ellos. Una vez leí una historia que en un pueblo habían dicho, llegó un judío a vivir allí. Y alguien llegó y dijeron que los judíos habían matado a Jesucristo. Y esa gente empezaron a maltratar a ese judío, a golpearlo. Y cuando una vez le preguntaron, ¿por qué están golpeando a ese hombre? No, pues que dijeron, pues que es judío y ellos mataron a Jesucristo. Y este hombre se sorprendió de manera, dijo, pero eso sucedió casi 2000 años atrás ya. Y dice que los hombres que lo golpearon se quedaron estupefactos. ¿Cómo? Hace 2000 años que eso pasó y nosotros apenas supimos ayer. Eso es lo que pasa cuando alguien calla. Cuando alguien calla el mensaje de Jesucristo. Y nosotros lo promovemos de dos formas. Con nuestras palabras donde éstas lleguen y con nuestro dinero más allá del sonido de nuestras palabras. Por eso yo una vez leí un reporte de una organización cristiana, y según decía que ellos habían concluido que por cada $3 que llegan al campo misionero, un alma es salva en alguna parte del mundo. Por cada $3. ¿Quién de ustedes gana un alma por semana aquí? ¿Todos? Así es que si una persona daría $3 por semana en base a ese reporte, estaría ya ganando un alma para Cristo en alguna parte del mundo. ¿Se imagina si diera $30 por semana? ¿O 100? ¿Sabe? Nosotros necesitamos hacer sonar las campanillas de la eficacia de la obra de Jesucristo. No callar. Callar es lo peor. Callar no solamente es quitarle a la gente el privilegio de oír. Callar es como decir que nuestro sacerdote falló, que su obra fracasó, que su obra no es eficaz, que su obra no fue aceptada. Por eso ya no se oye. Por eso necesitamos decirlo a nuestro alrededor. Y luego dar para que llegue mucho más allá. Ahora, como les dije, tres ideas. En primer lugar, estas campanillas eran campanillas de aceptación. Campanillas de aceptación. Mientras sonaban, quería decir que Dios, que el sacerdote estaba haciendo su trabajo bien. Que no había fallado todavía. Que Dios estaba aceptando la obra de intercesión que el sacerdote estaba haciendo, ofreciendo la sangre por el pueblo que estaba allá afuera. Campanillas de aceptación. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. No estamos diciendo que nuestra iglesia salva. No estamos diciendo que hay un sacerdote aquí que salva. Estamos nomás diciendo que la obra del sumo sacerdote Jesucristo fue eficaz y es eficaz y es aceptable ante Dios. Eso es lo que estamos anunciando. No añadiendo, no quitando, no dándole validez. Su validez está en sí mismo, está en lo que Él hizo. Nomás estamos anunciando su eficacia, su aceptación de que es lo único que Dios acepta como salvador para un pecador. Pero Él, eso sí, lo acepta cuando todo pecador que lo acepta, Él lo perdona en base a ese sacrificio de nuestro sumo sacerdote de ya 2000 años atrás. Él lo acepta. Estamos anunciando algo seguro, algo bien efectivo, garantizado, 100% garantizado, en primer lugar, por quien lo hizo. Él mismo hace todo que es eficaz. Y luego nosotros decimos, está garantizado porque funcionó en mí, funcionó en fulano, funcionó en tantos miles y millones que lo han aceptado y ha transformado su vida y ha dado paz y ha cambiado las vidas de millones de personas. Su obra fue aceptada ante Dios y es eficiente, es eficaz. ¿Cómo no hay más cristianos que se quieran dedicar a proclamar esta historia por el mundo? El más grande bien, ¿sabe? Hoy día, usted no tiene más que prender la televisión un ratito y usted se dará cuenta que algo anuncian con tal pasión, como diciéndonos, ¿cómo puedes vivir sin eso que te estamos anunciando ahí? Sea una camioneta, sea un carro, casi como diciendo, para ser feliz tú necesitas esto que te estamos anunciando allí. Pueden ser medicamentos, pueden ser lo que quiera. Y luego nosotros hablamos de algo real, de algo garantizado al 100%. Y lo, a veces lo decimos con tan poquitas ganas. Ahorita yo me acuerdo que la hermana Blondie, entre otras cosas, dicen, cántenlo con convicción. Hermanos, digámoslo con convicción. Amén. La obra de Jesucristo funciona. La obra de Jesucristo es garantizada. ¿Qué pecado, qué problema puede tener alguna persona sin que este sea absolutamente garantizado de que funcione? ¿Se ha puesto alguna vez a pensar con qué facilidad Jesucristo podía sacar del mercado a todos los oftalmólogos porque Él dio vista a los ciegos? ¿A todas las funerarias porque Él resucitó muertos? ¿A todos los agricultores porque Él es el pan de vida? ¿Se ha puesto a pensar que Él pudiera sacar a todos los cardiólogos, cuanto especialista exista, a todos los del doble A, a todos los puede sacar del mercado así nomás, porque Él es suficiente y más que suficiente para todo? Él salva, Él da paz a todos los neurólogos porque Él promete paz y la da. Hermanos, campanillas de aceptación están garantizado. ¿No le funcionó a usted? Mire, yo nunca tuve que ir a los alcohólicos. Cuando Cristo me salvó, al instante se acabó mi problema de alcoholismo. Al instante se acabó mi problema de drogadicción, de fumar. Al instante se acabó mi pecaminosa manera de hablar. Al instante se acabaron muchos otros pecados, de todo que uno ni menciona siquiera. Al instante se acabaron. Le estoy diciendo, aquel sacerdote que me anunciaron, no nomás me decían que era eficaz, y lo es, pero lo comprobó en mí. Una vez más, es suficiente, es poderoso, él transforma, él cambió mis papás, él cambió la familia, él los hizo sobrios, nos hizo sanos, nos hizo muchas cosas. Y no quererlo anunciar, no querer dar algo para que otros oigan de eso. Mientras sonaban estas campanillas, quería decir que Dios aceptaba la obra del sumo sacerdote. Si usted lee Efesios capítulo 1, dice que en él, en Cristo, somos aceptos ante el Padre. Aceptos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra acepto? Que nunca jamás Dios se decepcionará de aquellos que Él ha redimido. No que Él acepte toda nuestra conducta, porque nuestra carne no está redimida aún. Pero Él aceptó nuestro espíritu, nuestro hombre interior, y esa está completa. La posición ante Cristo está completa, está permanente, no le falta nada. No estamos siendo salvos poco a poquito. Hermanos, somos ya salvos. Efesios 2:6 dice que estamos sentados ya en el cielo con Él. Ahí Romanos capítulo 8 dice, entre muchas cosas, que Él nos conoció. A los que conoció nos justificó, y a los que justificó les hizo esto. Y lo dice, y a los que esto los glorificó. Y está en tiempo pasado, ya ante Dios. Hasta glorificados estamos todos los salvos. Y mire, hermanos, no hay vuelta atrás. Su obra es eficaz. No queremos decirle a otros, a veces ni a nuestra familia, ni a los vecinos. Es como si dijéramos, la obra de Cristo fracasó. Por eso yo mejor callo. No puede ser, hermanos, eso. La obra del sacerdote funciona. E Israel escuchaba allí alrededor y oía las campanillas sonar del sumo sacerdote allí adentro. Allí adentro, primero del tabernáculo, del lugar santísimo. Y ellos podían no ver al sacerdote, pero oír las campanillas. Y las esperanzas seguían vivas porque estaba funcionando. Quiere decir que había esperanza para ello. Había perdón para ello. Había salvación, había liberación para ello. Hermanos, hoy las campanillas somos nosotros. Hay que hablar a este mundo. Hay que hacer saber a este mundo. Hay que anunciar a este mundo perdido. Mire, yo a veces me he puesto a pensar. Yo predico allá en México en 3 idiomas. ¿Qué tal si la Biblia no estuviera traducida a ninguno de esos idiomas? ¿Qué haría yo? Todos estaríamos perdidos para empezar. ¿Qué les predicaríamos? ¿Qué tal si usted hubiera nacido en un idioma, uno de los por lo menos 4,000 idiomas en el mundo que no tienen ni siquiera Juan 3:16 traducido a su idioma? ¿Qué haría usted? Pero gracias a Dios que alguien hizo las campanillas sonar al traducir la Biblia a nuestro idioma. Alguien hizo las campanillas sonar al mandar un misionero a donde estábamos. Alguien hizo las campanillas sonar cuando apoyaron a ese misionero que fue y nos predicó. ¿No estamos contentos? Alguien los hizo y ahora nosotros queremos callar. Hermanos, somos doblemente responsables. Tenemos teléfonos, tenemos todos los medios para allí. Mire, si usted quiere hablarle a un chino y no sabe chino, usted en su teléfono puede decir, aunque sea que le traduzca una frase o le traduzca un versículo, y usted puede ir a decírselo al chino que lo lea en el teléfono. Usted y yo podemos testificarles. Yo les he dicho ahí en Chihuahua, mexicanos testigos sin Jehová han aprendido alemán y llegan allí a su casa hablando alemán, anunciando su basura. Yo no sé, aquí hay alguno que haya aprendido algún idioma con tal de testificarle a alguien, compañero o clase. ¿Hay alguno? ¿Cuántos trabajan con un americano? Le dicen, ay, no, a mí el inglés no me entra. Ni siquiera por testificarle a esa gente. Trabajan con un chino, ¿y qué hacemos con eso? ¿Que se pierdan? ¿Cómo vamos a hacer sonar las campanillas ante ellos? Antes, solo el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, una vez por todas, con sangre para hacer acepto al pueblo. Ve usted cuando allá el Dios estaba castigando al pueblo en el desierto, y ahí Moisés se ponía en medio para evitar que los acabara. Vea usted allí en 2 Samuel 24, donde el pueblo estaba, el ángel de Jehová por destruir a Israel por el pecado de David. Y David fue y ofreció un sacrificio allí en la era de Araúna. Recuerda, hermano, ellos hicieron las campanillas sonar. Y eso evitó que el pueblo entero fuera terminado de sobre la faz de la tierra. Nosotros con hacer sonar las campanillas del Evangelio de Cristo, de la obra terminada de Jesucristo, podemos evitar que mucha gente termine en el infierno. Mire, Dios no nos dice cuánto uno debe dar para misiones. Pero a lo mejor gran parte de cuánto da uno depende de a qué tantos usted y yo querramos hacer sonar las campanillas de la obra eficaz de Jesucristo. A lo mejor de ahí depende. Gran parte. ¿Qué tanto interés tenemos en que los pecadores oigan y oigan de la esperanza de la obra de Jesucristo? En primer lugar, eran campanillas de aceptación. En segundo lugar, eran campanillas de fructificación. Recuerde, eran campanilla de oro y luego granada. Granada era un tipo de llevar fruto. Eso quiere decir que hacer sonar las campanillas de oro iba a producir fruto que a Dios le agrada. Fruto que a Dios le agrada. Quiere decir que lo que el sacerdote estaba haciendo, ofreciendo sangre allí en el altar por los pecados de la gente, iba a producir fruto que a Dios le agrada. Fruto de perdón, de salvación, de redención, de vida eterna a mucha gente que creyera que en Cristo Jesús, en el mensaje que ellos estaban proclamando. Hermano, es un fruto que usted y yo podemos llevar. Es un fruto que nosotros debemos llevar. Es un fruto que el mundo necesita oír y que personas sean salvas. Mire, usted ha de tener familiares en México, en otra parte, otro país. Usted puede hacer que ellos oigan. Usted puede mandarles mensajes. ¿Quién no tiene un teléfono hoy, un smartphone? Y ahí puede hacer todo, casi todo. Usted puede mandarle mensajes, textos, traducidos si no lo sabe. Ahí se lo pueden traducir y usted los manda a donde quiera en el mundo. Y tal vez ellos lean, tal vez usted pueda leerle los puntos principales de un folleto o alguna cosa. Mientras un folleto tal vez no se lo agarren, pero tal vez si usted se lo manda a un teléfono, allí en un momento a solas, que nadie lo esté viendo, a lo mejor ahí lo leen. Y ahí pueden darse cuenta de la obra terminada de Jesucristo. Amén. Y usted puede llevar fruto así, fruto que a Dios le agrada. Ah, pero a veces es tan fácil nosotros enredarnos en las cosas de este mundo, al grado que casi nos olvidamos del mundo perdido porque nomás estamos obsesionados con nosotros tener más aquí en la tierra. Hay un misionero amigo mío en la sierra, allí en los tarahumaras. Dice que una vez él le preguntó a un tarahumara, que él decía que es cristiano el tarahumara, dijo, si tú te hallaras 10 pesos, 100 pesos, ¿darías 10 pesos para Dios? Dijo, rápido, sí. Dijo, si te hallaras 500 pesos, ¿darías 50 pesos para Dios? Dijo, sí. Y luego dijo, si te hallaras 10,000 pesos, ¿darías 1,000 para Dios? Y el tarahumara dijo, no. Eso ya era mucho. ¿Usted nunca ha encontrado en su propia experiencia que era más fácil dar cuando tenía uno menos? ¿No nunca le ha pasado? Porque no hacía uno planes de cosas mayores. Pero ahorita, ay no, dar $500 de diezmos, híjole, mejor los doy de abono para una troca nueva. No, mientras eran $5, pues, ¿qué hacía uno con? Ni modo de dar ni siquiera un abono para una bicicleta. Ni siquiera una patineta, tal vez. Pero ahora si son 500 de diezmos. O prometer 100 o 200 a la semana para misiones. ¿Cómo? Cada quien nomás escucha a Dios. A lo mejor de repente depende de qué tanto nosotros querramos hacer porque el mundo oiga las campanillas de la obra de Cristo y puedan tener un poco de esperanza. Las campanillas junto con las granadas era señal de llevar fruto. Nosotros una vez salvos somos sacerdotes de Dios. 1 Pedro 2, 5 y 9. Y debemos hacer sonar las campanillas de fruto. Porque produce fruto la obra de Jesucristo. Primero eran campanillas de aceptación. Segundo eran campanillas de fructificación. Y tercero y último eran campanillas de continuación. Yo creo que usted nunca habrá leído en la Biblia que el mensaje de Cristo se deba detener. En un manual para misiones, dice que los cristianos que no dan para misiones, le están apostando al fracaso de la obra de Cristo. se lamentan de que el evangelio haya venido. Los que no dan, dice, se lamentan de las Biblias traducidas que hay, de los misioneros enviados. Se lamentan hasta de que ellos mismos son salvos y preferían estar perdidos ellos mismos. Eso es lo que insinúan. Al fin del cuenta, lo que dicen aquellos que no dan. Los que dan, pero dan siempre lo mismo. Están diciendo, qué bueno por las Biblias traducidas a los idiomas, pero ni uno más. Qué bueno por los misioneros enviados, pero ni uno más. Qué bueno por las iglesias comenzadas, pero ni una más. Qué bueno por las almas ganadas, pero ni una más. Los que siempre dan lo mismo, le están apostando al estancamiento. Los que no dan, están apostándole al fracaso. Los que dan siempre lo mismo, le están apostando al estancamiento. Lo único, la continuación es aquellos que cuya fe aumenta durante el año, aumentan también su promesa de fe y le están apostando a la continuación. Ahora, así el evangelio llegó al fin del auditorio. Ahora hay que hacer que llegue más allá. Hay que gritar más. Hay que salir más personas. Hay que mandar más misioneros. Hay que dar más. Que la Biblia se traduzca a más idiomas. Que más misioneros sean enviados. Que más iglesias se establezcan. Que más personas oigan. Es una campanilla de continuación. Tiene que continuarse, no se puede estancar, no se debe estancar, no se debe detener. No se tiene que repetir la obra del sacerdote nunca, nomás se tiene que proclamar más. Cristo no tiene que venir a ser sacrificado otra vez. Fue eficaz, nomás se tiene que proclamar a más lugares. Pero nosotros, sus sacerdotes, necesitamos mantener nuestras campanillas sonando, anunciando así que la obra de nuestro Señor es eficaz, no envejece, no pierde poder, no pierde eficacia. Después de tantos millones que han sido salvos, es tan eficaz, tan poderosa como siempre. No se le puede quitar nunca poder. Si todas las almas se arrepintieran en un segundo en todo el mundo, hermanos, tan fácil sería para nuestro sacerdote salvarlos a todos como lo es salvar a uno. No pierde eficacia. Hermanos, hay que anunciarlo. Hebreos 7 lo hace tan claro. Las características de nuestro sacerdote Cristo Jesús. Pero nosotros necesitamos hacerlo conocer. Al momento de callar las campanillas, indican que la obra de nuestro sacerdote ya no funciona. Que si nos callamos, quiere decir que ya su eficacia se acabó, ya se envejeció, ya su poder se disminuyó. ¿Quién sabe si ya haya perdón para este pecador o aquel? ¿Quién sabe si haya perdón para las multitudes? ¿De qué sirve si yo voy a un lugar nuevo? ¿Y qué tal si ya no funciona? Eso nunca puede pasar. Hay que nomás anunciar, anunciar, anunciar. Antes la gente tenía que ir al templo para escucharlas. Ahora los del templo tienen que salir afuera y hacerlas escuchar allá. Hermanos, qué bueno que la gente que viene aquí escuche el evangelio. Pero todos debemos salir a nuestras casas, vecindarios, en el trabajo y con nuestro dinero mandarlos a todas partes del mundo para hacer que el mundo oiga las campanillas de la obra eficaz de Jesucristo para salvarlos y cambiarlos para siempre. ¿Funcionó en usted? ¿Funcionó la salvación? qué no es porque en los tesalonicenses la salvación funcionó? Por eso ellos la hicieron conocer por todo el mundo conocido. Eso hay que hacer nosotros. Hermanos, ore. Ore a ver qué Dios quiere. O que usted vaya, o que nosotros demos. O que hagamos las dos cosas. Pero que el Señor nos indique qué quiere Él de nosotros. Y que seamos obedientes. Oremos, Padre bendito, gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu obra, gracias porque eres fiel, eficaz, eterno, porque no cambias, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, si aquí hay personas que no te conocen, tú los puedes salvar y úsanos para salvar a los que están más allá de nuestro alcance físico. Gracias.
Padre, gracias porque sabemos que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por todo aquel, todo ser humano que con sinceridad confiesa su pecado y cree. En esta mañana, Señor, gracias por este mensaje que nos enseña la importancia de las buenas nuevas sean escuchadas. Señor, le ruego por alguna persona que no es salva, alguien que está aquí, que nunca se ha entregado, alguien que no tiene esa paz, esa seguridad, esa firmeza de saber que sus pecados han sido perdonados y que Jesucristo es su Salvador. Si hay tal persona, Señor, háblale para que hoy se entregue a Cristo. Mientras oramos, habrán personas que dicen, pastor, yo no he sido salvo. Hoy oí la voz de Dios en cuanto a ser salvo. Quiero entregarme de corazón a Jesucristo, de corazón a Jesucristo. Yo no soy salvo, pero me quiero entregar a Jesucristo. Si esa es su decisión, ¿me permite ver tu mano para orar por usted? ¿Hay alguna persona que en esta mañana esté con esa, oyó esa voz y está en esa firmeza, en esa firme decisión? Muy bien. Señor, termina la enseñanza y gracias por lo que haces en medio de tu pueblo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya tenemos nuestras tarjetas llenas. La parte pequeña es para nosotros. Esa pequeñita es para nosotros. Es para que la guardemos allí, la pongamos en algún lugar donde recordemos y estemos así. Hermanos, sugiere, si quieren venir, vengan aquí al frente, por favor. Y si no quieren venir, como quiera, vengan. Ahora, hermanos, queremos compartir. Es tiempo de sonar la campana. Recuerda el mensaje allá en Esdras. El rey dijo, van, y los que no van, ayuden a los que van. Y luego los tesalonicenses dijeron, es efectivo en nosotros. Queremos que otros oigan. Y hoy acabamos de oír las campanas del sumo sacerdote. Necesitan seguir sonando ahora. Así es que, hermanos, lo que vamos a hacer es ahora pasar, si ya tiene su tarjeta, entonces la deposita en el plato de la ofrenda. Vamos a cantar ese primer himno que cantamos cuando empezamos y así los hermanos van a contar y lo que tengamos hoy vamos a anunciarlo y luego en la noche lo que aún queda pendiente. Hermanos, pasen entonces de una vez. Si su tarjeta ya está lista, entonces llénela y no olvide que lo que estamos haciendo ahora es respondiendo al mensaje del miércoles, del jueves, del viernes, de hoy. Estamos diciéndole a Dios, hemos oído, hemos entendido. Le dije la otra vez y sigo diciéndolo, algunos preguntan, hermano, ¿y cuánto sería bueno? Y oímos y no damos cifras, pero siempre me gusta mencionarles, yo no he dado pastor para misiones nunca, ¿de dónde empiezo? ¿Por qué no empieza con un 3%? Con un 3% de su sueldo. Si lo que está poniendo allí, usted que apoya continuamente, si lo que está poniendo allí representa un 3% de nuestra entrada, yo creo que es un buen principio. Ahora, si está muy por abajo de eso, Bueno, entonces es una limosnita, pero es algo a lo menos, ¿verdad? Pero una ofrenda, algo que esté así, que haya expresión de fe en lo que estamos haciendo. Hermanos, mientras los hermanos pasan, quiero recordarles que en la noche hoy estaremos viendo la presentación de nuestros hermanos Herrera, allá en México. Qué bendición verles aquí. Estamos orando por su hijito, que ha estado un poco bastante malito. Que Dios le sane, que le dé sanidad. Hoy por la noche estaremos viendo este ministerio. No se quede en casa, venga para que esté por aquí. También otro anuncio muy importante, hermanos, es el de la reunión de damas. El día 17 de noviembre hay reunión de damas. También el día 20 de noviembre será nuestra actividad especial allá en el frío Orange, ¿cómo se llama? Río Grande Valley Ice Skating Center. Entonces vamos a ir allá donde hay nieve y vamos a disfrutar un tiempo allá juntos. Si usted va a patinar en el roller skating, no en la en sus zapatos, necesita anotarse en la lista que está allá en la entrada, ¿ok? Así, hermanos, queremos entonces continuar. Queremos cantar una alabanza al Señor, hermanos, en lo que los hermanos van a contar y darnos una breve evaluación de lo que ahorita parece ser la promesa de fe. Sábado 10 de noviembre es la cena progresiva de los jóvenes. Ustedes que tienen hijos jóvenes, anímenlas a venir a participar. Ese día a las 4 de la tarde empieza la actividad con el pastor de jóvenes, Jeremy. Entonces, si ustedes están ya comprometidos que van a participar, favor de hacerlo entonces así. Ok, mire, vamos a cantar esta primera alabanza. ¿Cuál fue la que cantamos primero? Présteme un himnario. Entonces, ahí estamos. Si es esa, bien. Si no, la que tenga allí, de las que ya cantamos, maravillosa gracia. Y qué mejor mensaje puede ser este, hermanos, que cantar maravillosa gracia vino Jesús a dar. Y este es un mensaje que nosotros debemos de compartir. Qué tan eficaz es poderlo cantar ahora, porque de eso se tratan las campanitas del sumo sacerdote, de transmitir el mensaje de la maravillosa gracia de Dios. Nos ponemos de pie y cantamos este himno alabando a nuestro Dios. Todo el himno, hermanos, cantémoslo con alegría. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos.